nosotros lo estamos definiendo como el acoso y abuso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de Internet. Digo acoso y abuso porque va a depender, lamentablemente, del tenor de cada caso en singular, de cada situación en concreto. Sí. Hablamos de un delito en Argentina. Desde diciembre del año 2013 se incorpora en el artículo 131 del Código Penal y meses después, por febrero, marzo del 2014, a mí me nace esta inquietud, en primer lugar, inquietud de profesional, observando la ausencia de políticas públicas, la vacancia en materia institucional, de organizaciones que específicamente traten el delito, y a partir de ahí pude escalar una idea que hoy lamentablemente me duele ratificar y verla en la práctica, ¿no? Ya hace algunos años, de entender que una persona de este tenor, un sujeto de este, con un perfil de este tenor, con solamente crearse una cuenta falsa que tarda minutos en hacerlo, no solamente le podría arruinar la vida en términos psíquicos a un niño, niña o adolescente, sino que hoy lo primero que le están arruinando a las infancias, a los niños y a las niñas, es la inocencia.
Sí.
Con tan solo crearse una cuenta que tarda minutos en hacerlo y salir a la casa, como lo venimos viendo, ¿no? Uh-huh. Eso, bueno, verdaderamente me interpeló en lo más profundo y a partir de ahí decidimos rápidamente salir a comunicar esto. Recuerdo que al principio recibíamos casos y llamamos nosotros a las radios de los lugares donde había sucedido el caso para que nos ayuden a visibilizar esto que estaba pasando. Y bueno, como bien planteaba al principio de la nota, hoy, sobre todo hace algunos 2 años, diría, las noticias han invadido lamentablemente a todo el país, ¿no? Estamos ante un cambio de paradigma, un cambio cultural, y en términos de la esfera del abuso, hablamos de un abuso sin contacto físico. Hay un fallo muy interesante hace aproximadamente 2 meses del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, máxima autoridad judicial, quien, si bien no es un caso de grooming, pero viene a referir esto. Condenaron a una persona adulta a 14 años de prisión por abusar sexualmente en Internet a otra. Nosotros venimos trabajando mucho esta idea. Y por supuesto que conlleva un cambio de paradigma, no solamente en materia judicial, sino como sociedad, ¿no? Porque en esto lo que nosotros vemos es que una persona puede abusar sexualmente sin contacto físico a través de cualquier plataforma digital a un niño, niña o adolescente. En esto nosotros venimos describiendo un perfil singular que lo venimos estudiando. Nos llevó más de un año de investigación en más de 60 expedientes judiciales, el cual con nuestra criminóloga Vanessa García Carbone arribamos a un perfil que responde a las características que lo hemos denominado como un pederasta digital.
Sí.
O sea, la diferencia entre el pedófilo y el pederasta es que el pedófilo fantasea y siente atracción. El pederasta, sin embargo, es el que pasa la acción, ¿no?
Claro.
El que ejecuta la violación, lo pongo en estos términos para que la gente nos entienda. Con lo cual estamos identificando un perfil que abusa sexualmente sin contacto físico. En esto hay que tener en cuenta que estamos yo vengo hablando mucho de la pandemia, la otra pandemia, que es la pandemia de la pedofilia, ¿no?
Uh-huh.
La pandemia de la pedofilia opera en la humanidad desde siempre, solo que hoy encontró en la tecnología un vehículo de contacto y de proximidad. Nunca fue tan fácil para este sector, coincidirán conmigo, el más aberrante de la humanidad, nunca fue tan fácil acceder a la vida de un niño, niña, adolescente. Hoy, bajo ese pseudoanonimato que le brinda la posibilidad de camuflarse en un perfil falso, de falsear la identidad, donde en Argentina no es delito, la suplantación de identidad no es delito, salvo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Pero aclaro también, porque hay mucha confusión respecto a esto, que no siempre aquellos que ejecutan el delito de grooming lo hacen a través de un perfil falso. Lo pueden llevar a cabo también a través de su perfil real, verdadero, sin mentir, sin camuflarse en un perfil apócrifo.
¿Cómo se da la situación de abuso? Ahí voy, nuevamente.
Bien, es hablamos de un abuso en la psiquis.
Se entiende.
Por eso la diferenciación. Esto puede durar años. Hablamos de un proceso, cuando hablamos de grooming hablamos de un proceso que puede durar minutos. Estamos ante el delito de mayor gravedad en el ecosistema digital, que puede durar minutos o que puede durar años, causando, bueno, un profundo trauma en aquellas víctimas que lo padecen. Sí. Por eso nosotros tenemos en Argentina una ley, la ley de grooming, el artículo 131 del Código Penal, que establece una pena para aquellos perfiles y personas que ejecutan esta modalidad de tan solo 6 meses a 4 años. Es una pena, diría, simbólica, que verdaderamente es tremendo el daño y el trauma que pueden generar este tipo de perfiles en nuestros niños, niñas y adolescentes para tener una pena tan baja y tan simbólica. Tiene la misma pena el grooming que aquel que emite un cheque sin fondos, por ejemplo. Lo traigo a colación para poder también ver cómo es esto de la proporcionalidad de las penas en Argentina. Sí. Entonces, este proceso verdaderamente nosotros lo venimos mostrando, y en esto hemos presentado el fin de semana en función y en el marco del 13 de noviembre, Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, un proyecto que veníamos trabajando hace mucho tiempo con la presidenta provisional del Senado de la Nación, Claudia Ledesma Zamora, que pretenda modificar el artículo 131, donde la idea es endurecer las penas, llevar el gravemente ultrajante, no quiero hablar en términos técnicos, pero llevar el gravemente ultrajante a un delito que sea de cumplimiento efectivo, la inhabilitación especial para aquellos que en el ejercicio de sus funciones, funcionarios públicos, etcétera, cometan el delito, como venimos viendo lamentablemente, por una pena de inhabilitación especial por el doble tiempo de condena. También venimos escuchando mucho a los sectores de personas con discapacidad, sobre todo en las víctimas, cuando hay alguna persona con discapacidad intelectual, como se conoce como un retraso madurativo. Para la ley en Argentina, la ley se basa en la edad cronológica, con lo cual si tenemos una persona, una joven o un joven de 18 años, víctima de grooming, que tiene un retraso madurativo de, no sé, 10 años, para la ley no lo contempla porque se basa en la edad cronológica. Bueno, también hemos escuchado y vamos a proponer que en este tipo de situaciones se contemplen para proteger a estas víctimas que son doblemente vulnerables por la cuestión emocional, ¿no? Por eso estamos muy muy esperanzados y con mucha expectativa que esta ley le dé el Congreso un rápido tratamiento para proteger a las víctimas que hoy lamentablemente no están siendo contempladas. Nosotros venimos planteando que hoy una situación de grooming se puede dar, como bien decís, en cualquier plataforma digital, aplicaciones, redes sociales, juegos online. Nosotros vemos y venimos estudiando cómo muta el delito, particularmente en los juegos online, donde hace 20 días hemos emitido un informe acerca de que ya estamos recibiendo, por ejemplo, denuncias en un juego que ha superado ampliamente en términos de popularidad, por ejemplo, al mítico Fortnite, que es Among Us. Ya estamos recibiendo denuncias, y en esto vemos cómo el delito, se gana la confianza, este tipo de perfiles, se gana la confianza en algún juego online y luego migra, el delito se termina de configurar en otra red social, como por ejemplo WhatsApp, o en otra red social que tenga la posibilidad de tener un diálogo más fluido, como un chat de Instagram, por ejemplo. Ahora, tu pregunta es tremendamente vinculante. Nosotros venimos viendo indicadores generales, que en esto lo digo porque hay muchos padres y madres que nos están escuchando. Nadie mejor que un padre o que una madre conoce a su hijo o a su hija. Esto como premisa central. En ese entendimiento debemos contemplar situaciones que nos llamen poderosamente la atención. Voces de alerta, ejemplos. Las fluctuaciones, los cambios repentinos en las conductas, en el humor, la baja en el rendimiento escolar es un indicador muy, pero muy determinante, yo lo vengo viendo en las distintas situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Ahora, la habitación de la mirada, de la cabeza agacha, todo lo que refiere a cuestiones generales. Ahora, en términos de indicadores específicos, que estos sí tienen que ver específicamente con lo que nosotros venimos recibiendo de denuncias y en el acompañamiento a las víctimas, vemos, y diría, todo lo que está relacionado con las cuestiones de pantallas, la convivencia en los entornos digitales, todo lo conductual atado a las acciones con sus dispositivos. Ejemplo, el ocultamiento de los dispositivos móviles, el estar conectados hasta altas horas de la noche, la insistencia al querer conectarse. Bueno, todo este tipo de cuestiones dan lugar a que podamos sentarnos y conversar dialogar con nuestros hijos o nuestras hijas, no interrogar, no interpelar, respetar los procesos, porque acá se dan dos procesos totalmente distintos. El proceso de una potencial, de una víctima o una potencial víctima, es un proceso madurativo que lleva tiempo, que la invade el miedo, el temor, la estigmatización, hasta las cuestiones más chiquitas que nosotros venimos encontrando, hasta el miedo que le saque papá o mamá el celular, ¿no? Por eso borran cosas, no cuentan cosas, etcétera. Versus un proceso del mundo adulto que es de shock. Bueno, quiero saber cuántas fotos mandaste, cuántos videos, a quién, de dónde es, cómo lo conociste. Bueno, son dos procesos totalmente distintos. Por eso me parece importante decirlo, porque en esto hay que acompañar desde la empatía, desde la contención, desde el respeto por los momentos. Si no quiere hablar, que no hable, ya va a hablar. O sea, no empujar a querer saber cosas, porque vamos a estar lejos de verdaderamente contener y entender que las víctimas no tienen la culpa de nada. Los que tienen la culpa, los responsables, son los victimarios y no las víctimas. Esto también lo digo. En primer lugar, cortar el vínculo con el delincuente sexual. Sí. Cortar el vínculo, contacto cero. Después tenemos que pasar a las cuestiones más técnicas y de resguardo. Resguardar la evidencia digital. Resguardar la evidencia digital tiene que ver con las capturas de pantalla, copiar los links de los perfiles de la persona que vamos a denunciar,